Son las 8 y 16 minutos de la mañana. Continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi y Ratia. Y vamos a hablar de un tema que, para bien o para mal, está teniendo mucha actualidad en las últimas semanas. Nos referimos al tema palestino. ¿Por qué? Porque mañana comienzan, bueno, los cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra, en este caso un curso de verano organizado entre la Universidad Pública de Navarra y Sodepaz, titulado Palestina e Israel, buscando caminos para una paz con justicia. Son unos cursos que se van a celebrar en el Palacio del Condestable de Iruña, del 3 al 4 de septiembre, es decir, mañana y pasado. Y entre esos cursos nosotros hemos elegido uno de ellos, en concreto el que va a impartir el profesor Isaías Barreñada, profesor de la Complutense de Madrid, un curso que trata un tema que nos ha parecido muy interesante. El propio Isaías Barreñada lo ha titulado La población palestina con ciudadanía israelí, discriminación y cuestión nacional. Un tema interesante que queríamos tratar hoy en los próximos minutos, y para ello tenemos al propio Isaías Barreñada al otro lado de la línea telefónica, si no me equivoco. Isaías, buenos días, egunon.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, como decía, estos días es un tema de mucha actualidad, el tema palestino, pero tal vez ese punto de vista que usted va a trabajar en estos cursos de verano, el de la población palestina con ciudadanía israelí, sea más desconocido.
Pues sí, es una dimensión del llamado conflicto palestino-israelí que generalmente pasa un poco desapercibida, ¿no? Y yo diría incluso más, que hay interés en que se invisibilice, ¿no?, en el marco del conflicto.
Bueno, hay interés en que se invisibilice, pero lo cierto es que es la principal minoría del país, del Estado de Israel.
Pues sí, generalmente se presenta el Estado de Israel como, bueno, pues como lo que es, un Estado de creación reciente, se declara independiente en 1948, y generalmente se insiste mucho en que es un país que se ha ido construyendo con, pues eso, con el aporte de inmigrantes de diverso origen, y que es un país cultural y étnicamente diverso, etcétera, pero se suele acallar el hecho de que la principal minoría, o mejor dicho, la principal fractura identitaria en el interior del país no es la que distingue a unos israelíes judíos de otros, dependiendo de dónde vengan, sino la que existe entre la población autóctona del territorio, es decir, la población árabe palestina que existía en ese territorio antes de la creación del Estado, y los inmigrantes judíos que llegaron pues de todos los rincones del mundo. Es decir, esa diferencia entre ser árabe en Israel, en realidad ser palestino en Israel, y ser judío israelí.
¿Es difícil ser palestino en Israel?
Pues sí, sí. Es cierto que es un grupo de población un poquito particular, porque son los descendientes de los pocos palestinos, es decir, población árabe autóctona, del territorio que se quedó en Israel después de 1948, y sobre todo de la guerra del 48-49, ¿no? La mayor parte de la población que existía sobre ese territorio fue expulsada. Hubo una limpieza étnica planificada que produjo el desplazamiento forzado de 700.000 personas, pero se quedaron unos pocos, unos 150.000, por distintas razones. Los descendientes de esos 150.000 son esa minoría palestina en Israel de la que estamos hablando. Hoy son pues casi 1.300.000, es decir, cerca de una quinta parte de la población israelí. Es una minoría muy muy importante. Uno de cada cinco ciudadanos israelíes, de hecho, es palestino con pasaporte israelí. Y ser palestino dentro de Israel, pues no es fácil, porque siempre han sido vistos como un cuerpo extraño, ajenos al proyecto estatal israelí. Y obviamente su estatus está condicionado por la permanencia del conflicto, porque ellos, si bien jurídicamente son ciudadanos israelíes y tienen una serie de derechos reconocidos, al mismo tiempo son percibidos como parte de ese enemigo exterior, ¿no? son vistos como una quinta columna. Lo pasaron muy mal en los primeros años, en el que tuvieron que soportar, de hecho, un régimen de excepción, lo que ellos llaman el régimen militar, que se fue, digamos, flexibilizando con el tiempo y que desapareció a finales de los años 60, pero todavía hoy son ciudadanos de segunda categoría.
Isaías, me gustaría preguntarle sobre cuál ha sido el proceso, en este caso, de los palestinos con ciudadanía israelí con respecto al conflicto. ¿Cómo se vive desde dentro del Estado sionista de Israel como palestino todo el conflicto? ¿Cómo se ha vivido? Imagino que ha ido evolucionando esa mentalidad, pero ¿cuál ha sido esa evolución?
Sí, bueno, a ver, hay que un poco situarse en los distintos momentos, en las distintas etapas, ¿no? Inmediatamente después de la creación del Estado de Israel, esa población muy reducida que palestina, que se queda dentro del Estado, obviamente vive bajo la congoja y con el miedo continuo de ser también expulsado, ¿no? Y por lo tanto, durante las dos primeras décadas, la actitud de esta minoría fue más bien no dejarse notarlo demasiado, atenerse un poco a las reglas impuestas por las nuevas autoridades, aguantar, digamos, el chaparrón de esa nueva realidad. Hay que pensar además que esa población quedó totalmente desconectada del resto de los palestinos, de sus familiares, de hecho, que apenas se encontraban unos pocos kilómetros, pero al otro lado de la línea de cese de fuego. Eso fue cambiando con el tiempo. Las nuevas generaciones, los hijos, los jóvenes que empezaron, digamos, a socializarse y a vivir en esa nueva realidad que era el Estado de Israel, empezaron, digamos, a conquistar mayores espacios, digamos, de expresión y de reivindicación, ¿no? En los años 70 se nota un cambio muy importante porque por primera vez en el discurso político de los palestinos en Israel se establece claramente un nexo entre el estatus de discriminación que ellos viven y la resolución del conflicto. Es decir, conectan la cuestión de la discriminación con la paz. Y vamos a ver cómo en el sistema político israelí los llamados árabes, nosotros les denominaremos palestinos con ciudadanía israelí, son una pieza clave en todos los intentos que hubo de acercamiento, de diálogo, de intento, digamos, de encontrar una vía política al conflicto, que obviamente tuvo escasos resultados. Pero vamos a ver cómo son una pieza clave, digamos, en el llamado movimiento por la paz dentro de Israel, junto con algunos judíos progresistas. Por ello, esta minoría tuvo muchas esperanzas en el proceso de paz que se puso en marcha a principios de los años 90, en el llamado proceso de Oslo. Pensaron que si se llegaba a un acuerdo político entre la Organización para la Liberación de Palestina y el Estado de Israel, ellos podrían normalizar su situación, podrían convertirse en ciudadanos plenos del Estado que les ha tocado vivir, y podrían establecer unas relaciones fluidas con el resto de los palestinos, se encontrarán en los países vecinos como refugiados o en la nueva entidad política que debía haber visto la luz en Cisjordania y Gaza. Sin embargo, el fracaso del proceso de paz lo que ha hecho es enconar y en dificultar aún más las relaciones interétnicas dentro de Israel, porque se han convertido en el chivo expiatorio de las frustraciones y de las tensiones internas en Israel, ¿no? Su estatus desde el punto de vista económico y social ha ido mejorando, pero desde el punto de vista político son totalmente ajenos al consenso y a la normalidad israelí, a la normalidad sionista, ¿no? Y en estos últimos años se percibe claramente con toda una serie de medidas que se han tomado por parte de los distintos gobiernos que criminalizan cualquier intento de acercamiento, de identificación entre los palestinos de dentro de Israel y los palestinos que viven en Cisjordania y Gaza.
Isaías, por ejemplo, según lo que dice, teniendo en cuenta que esta población palestina con ciudadanía israelí poco a poco ha ido evolucionando y coge conciencia, participa más de ese conflicto sí. nacional, participa más sí. bueno de los conflictos y denuncia más lo que sucede tanto en Cisjordania como en Gaza, imagino que también con los refugiados, todo esto para el proyecto sionista debe ser un obstáculo esta población.
Pues está claro, siempre hubo un temor, una sospecha de que esta población fuese una quinta columna, ¿no? Que fuese, digamos, parte del enemigo dentro de la casa, ¿no? Por eso se les sometió a un régimen de excepción militar durante casi 20 años, hasta 1966. Luego se intentó, digamos, gestionar la presencia de ese cuerpo extraño lo más discretamente posible, pero obviamente la reemergencia política, sobre todo las nuevas generaciones de palestinos con ciudadanía israelí, ha hecho que se perciban como uno de los principales riesgos a la, digamos, a la permanencia, al futuro del Estado de Israel. Algunos analistas los han puesto al mismo nivel que los riesgos externos que el Estado de Israel generalmente esgrime, como puede ser las amenazas de Irán, etcétera, ¿no? Él considera que la minoría interna, es decir, ese 18%, casi 20% de la población israelí es palestina y que por lo tanto puede ser un riesgo fundamental, ¿no? para el proyecto sionista.
Bueno, nos quedan 2 minutos para las 8:30 de la mañana. Querría ir terminando y sacar también alguna conclusión. Evidentemente, conclusiones se sacarán mañana y pasado en los cursos de verano, allí en Iruña. Pero por sacar alguna conclusión también aquí, en la radio, en el programa. De todo esto, ¿qué podemos decir? Porque se podría pensar que esta dimensión que estábamos hablando del conflicto pone de relieve también, en cierta manera, que el conflicto no es solo de carácter estatal o territorial, sino que deriva, al fin y al cabo, de esa propia naturaleza del Estado de Israel.
Pues yo creo que es un indicador de que precisamente ese conflicto no se puede limitar exclusivamente a esas dimensiones, digamos, convencionales, ¿no? Que han marcado el proceso de paz, su fracaso, las distintas rondas negociadoras que han tenido lugar desde el año 2000, etcétera. Pero todo se ciñe hoy a discutir los márgenes de autonomía o los plazos para la creación del Estado de Palestina, del futuro Estado de Palestina, su delimitación territorial, como si todo eso fuese el contenido único y exclusivo de una paz justa y duradera. Y nos olvidamos de 2 dimensiones muy importantes. Una es que la mitad del pueblo palestino es refugiado y tiene derecho a volver a sus localidades de origen, la cuestión de los refugiados. La segunda es que parte del conflicto también es la discriminación interna que viven los palestinos dentro de Israel. Y sin resolver esos dos conflictos, esas 2 dimensiones del conflicto, este va a permanecer a pesar de que haya un estado palestino, y eso apunta precisamente que el problema no es que todavía falte por crear un estado, sino que es muy difícil imaginar un escenario de convivencia, de coexistencia y de convivencia, de cooperación entre 2 entidades políticas si una de ellas discrimina a una parte importante de su población en función de su origen étnico y en función de su identificación nacional. Y eso significa, para el caso de Israel, refundar o redefinir las bases del propio proyecto estatal israelí. Es decir, Israel no tiene sentido que sea un Estado que se define como el Estado de y para los judíos, dando más derechos a una parte de esa población que a otra, ¿no? Y digamos, la existencia de esta minoría y sus reivindicaciones señala la profundidad, digamos, y la complejidad también del reto que tiene Israel consigo mismo.
Bueno, pues con esa última idea, con esa última conclusión, nos vamos a quedar. Isaías Barrañada, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Os invitamos al curso. Hasta luego.